Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Soy Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y vamos a entrar en Contacto Cuba hoy para hablar un tema bien interesante. Se trata de la situación de la juventud en Cuba. Y vamos a hablar hoy un poco desde el punto de vista, pudiéramos decir, ideológico, académico, porque nos vamos a basar en un estudio que se ha hecho en la isla, y este estudio es del centro de, precisamente de estudios, y valga la redundancia, se llama Sobre la Juventud en la Isla, donde están hablando recientemente de la participación sociopolítica en Cuba y ponen entre signos de interrogación en crisis.
La participación sociopolítica, que pasa por el tamiz de la participación ciudadana, ¿cuál es el grupo etario que mejor participa? ¿Quiénes lo hacen? ¿De qué modo lo hacen? Y además, ¿cuáles son las potencialidades reales de esa llamada? Y lo vamos a entrecomillar en este programa, participación. ¿Participan o no lo hacen?
Y para eso vamos a entrevistar a ese periodista cubano tan extraordinario, Mario Echevarría Drick. Bueno, Mario, según el señor, te voy a decir el nombre exacto, es un investigador llamado Luis Gómez Suárez, ha dicho que las dificultades de las soluciones a la vista están bastante lejos, porque los jóvenes de hoy, dicen, son hijos de un contexto, de una educación que le hemos dado y como tal se comporta. Y cambiar eso, dice, dependerá de nosotros. ¿Qué se está haciendo para cambiar que los jóvenes participen en la situación sociopolítica de la isla con verdadera claridad?
Bueno, mira, en mi opinión no se está haciendo nada, absolutamente nada. Es decir, quizás la Unión de Jóvenes Comunistas, su equipo con su equipo nacional, quizás cuando estaba al mando de la nación Fidel Castro, quizás sí tuvo un espacio esa juventud comunista. Ahora, desde que asumió el mando de la nación cubana el general Raúl Castro, yo no veo participación juvenil de ningún tipo en la sociedad ni en la dirección de este país. No lo veo, sinceramente. Con Fidel había un equipo nacional que, según ellos, ese equipo pagó mal, porque bueno, se dieron casos de muchos jóvenes de los JC que fueron corruptos, fueron separados, inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores prácticamente, bueno, lo dirigía la juventud cubana, pero realmente con la nueva dirección del país, es decir, con Raúl, los jóvenes han sido como que apartados. Y en la dirección del país hay un grupo de señores muy de línea dura, salvo el caso del señor Díaz-Canel, que fue llamado ahora como posible líder de la Revolución Cubana, pero realmente yo no veo ninguna participación porque no se la dan.
Mario, este programa es para polemizar, es para eso, y además los oyentes se sentirían agraciados con eso, con que no todo esté de un solo lado. Estamos hablando de estructura y estamos hablando de participación. Nosotros de participación. Tú has hecho referencia a la estructura y me viene a la mente la anécdota falaz, además y un poco de humor negro, cuando alguien decía, hablando del caso español, contra Franco estábamos mejor. Esto quiere decir que había algo de participación cuando Fidel Castro todavía no había entrado a la mesa de operaciones después de julio 31. Te voy a hacer una pregunta y además te voy a referir algunos nombres. Otto Rivero, Roberto Robaina, Luis Orlando Domínguez. Estoy hablando de personajes que estuvieron en la cúpula de esa vanguardia juvenil y fueron desfenestrados precisamente mientras gobernó Fidel Castro y no en el mandato dictatorial de Raúl.
Sí, mira, con Fidel se veía el Comité Nacional de los JC. Realmente estaba Otto Rivero, estaba Yadira, había algunos jóvenes que se veían como futuros líderes de la Revolución Cubana. Con el tiempo, esos jóvenes, al parecer, cometieron graves errores. Muchos mostraron ambiciones anticipadas, como el caso de Carlos Laje, el famoso video de ellos hablando ya con... que se creían que ya dirigían el país.
Con las copas en la mano.
Pero realmente sí.
¿Brindando?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un video que circula por todo el país que se ve el grupo de ellos celebrando, que según tengo entendido, Fidel estaba enfermo en un hospital y ellos estaban disfrutando ya la dirección del país. El Comité Nacional de la JC tuvo una gran participación con Fidel, no es menos cierto. Ya cuando se toma el mando de la nación, Raúl, ya los jóvenes pasan como a un segundo, un tercer plano, y para mí en estos momentos como que están como que apartados, ¿no? Porque Raúl llamó a fila a mucha gente de la que se llama línea dura, línea conservadora, y no se ve tanto el protagonismo. En Cuba hay un problema, la juventud tiene poca participación política porque el Estado no le da ninguna participación. Y la mayoría de los jóvenes de Cuba lo que están soñando es viajar, casarse con un extranjero, viajar, no, salir de Cuba. Parece que es una psicosis de fuga.
Es el fatum por vivir en una isla. Todo el que vive en una isla en algún momento anhela salir de ella. Amigos, están escuchando Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, y tenemos como invitado hoy a Mario Echevarría Drick, un periodista independiente, de verdad independiente, porque investiga lo que quiere, investiga lo que le da su olfato de periodista y asume esos retos. Hoy lo tenemos con nosotros y es una gran alegría para nosotros.
Yo quería unirme a la polémica de ustedes y comentar algo que yo pienso, a ver qué me dicen ustedes. Yo recuerdo de un personaje que se llamaba Hassan Pérez. Hassan Pérez era un muchacho joven de la juventud comunista que era como muy alterado, muy apasionado, y que incluso llegaron a decir en las filas de Venezuela que este hombre, según la propia prensa allí, era Pico de Oro. De pronto Pico de Oro desapareció. Es que cuando hay una persona que puede tener un liderazgo, se elimina, y generalmente esas personas con liderazgo generalmente son jóvenes.
Mira, con Hassan pasó una cosa interesante, porque Hassan fue una figura que cayó mal. Él cayó mal, inclusive tengo entendido que hasta en el mismo Comité Nacional de los JC cayó mal porque tenía una actitud muy oportunista. Es decir, Pico de Oro era el más revolucionario de todos los revolucionarios, era el tipo extremista, el tipo vanguardia, y parece que eso cayó mal en este círculo JC Nacional, que no tuvo muchos amigos. Inclusive recuerdo cuando la visita del expresidente norteamericano Jimmy Carter, que él tuvo esa misma actitud en la conferencia que dio Jimmy Carter en la Universidad de La Habana. Él le hizo una pregunta bastante irrespetuosa al expresidente de los Estados Unidos, que cayó muy mal. Y aquí se comentó que hasta el mismo Fidel Castro en un momento determinado le pidió que dejara de arengar, que no fuera tan impertinente. Él cayó mal, evidentemente, y el resultado de eso, que se perdió de la escena política de Cuba, nadie sabe nada de él. Unos dicen que está de profesor en una escuela militar, pero realmente de él se desconoce. Gozó un momento determinado de cierto protagonismo cuando el caso del niño Elian González, y gozó ciertas cosas así por la televisión y salía que parecía una ametralladora.
Ese fue.
Y de buena primera,
ese desapareció.
Ese fue su gran agosto. Una pregunta, y queremos una respuesta breve, lo mejor que pueda, Drick, porque el tiempo ya nos está avisando que tenemos que pasar al próximo invitado. Futuro de la juventud cubana.
Sinceramente, yo me siento muy escéptico, me siento muy negativo. La juventud cubana debe asumir los retos que se avecinan, pero no sé, yo veo mucha indiferencia por la realidad en el mundo este, en el medio de la juventud. Veo mucha indiferencia, ya te digo, prefieren emigrar, prefieren pasear, y Cuba no me interesa por el momento.
Muchas gracias. Mario Echevarría Drick desde La Habana para Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Y estamos de regreso aquí en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas y Norma Miranda. Y continuamos discutiendo y analizando un artículo que ha salido sobre una investigación de la juventud cubana hecha por la propia Juventud Comunista de la isla, el Centro de Estudios para la Juventud. Y este estudio está hablando de que si realmente hay crisis dentro de las estructuras sociopolíticas en Cuba. Y este es el tema que hablamos hoy. Y para eso nos vamos a ir a hablar con Rolando Rodríguez Lobaina. ¿Cómo estás, Rolando?
Un saludo, Norma y Luis Felipe.
Un saludo para ti.
Gracias por invitarme a estar en el programa nuevamente.
No, el gusto es para nosotros y para quienes escuchen por primera vez por esta sonda de Radio Martí este programa, sepan que Rolando Rodríguez Lobaina es un ingeniero en ciencias de la computación, graduado en la Universidad de La Habana. Rolando, quien se ha dedicado por mucho tiempo a coordinar los movimientos juveniles dentro de la isla, principalmente en la región oriental, a través del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, y en los últimos años en la Alianza Democrática Oriental. La pregunta es obligatoria. ¿Hay crisis en la institucionalidad juvenil cubana? ¿Dónde está el futuro de la juventud cubana?
Sí, bien, es cierto que uno de los problemas claves e incluso de los retos para los movimientos cívicos, la sociedad civil independiente que trabaja arduamente en proyectos e iniciativas para democratizar la isla, pero cierto es que la crisis de respeto a la institucionalidad en Cuba viene consigo el lastre de la poca preparación que tiene la juventud para asumir retos políticos en ese sentido. El régimen desarraigó todos aquellos valores que estaban fundamentados en la propia nacionalidad cubana, demostrado en los años de los 20, 30, 40 del siglo pasado. Y el hecho de que recuerden que el régimen tomó el poder, los dirigentes que tomaron el poder lo tomaron precisamente en una etapa de jóvenes. Y eso permitió que ellos, con toda la fuerza y con toda la mezquindad que todo el mundo ya conoce, fuera excluyendo a la juventud como la arcilla principal, porque ellos estaban precisamente en ese estado de acción de gobierno y del proceso que fueron instalando. El hecho de cuando precisamente valoramos hoy el estado actual para que incluso las generaciones que fueron formando en aquellos grupos de apoyo, que Fidel Castro fue escogiendo jóvenes para eso y que fue un fracaso virtual. Aquí todo el mundo lo sabe, estamos hablando del caso de Otto Rivero, estamos hablando de este hombre que ahora, del caso Jafán Pérez Casabona, estaba haciendo críticas recientemente abiertas al régimen, y de los demás que todo el mundo conoce, Felipe Pérez Roque, Carlos Laje. Eso fue un total fracaso. Entonces, el llamado a asumir los nuevos retos de la dirección del país y del papel fuerte en que ha sido formado y educado cada joven cubano, cada niño, cada adolescente, para asumir posturas dentro de la propia nomenclatura, dentro de la propia estructura de funcionamiento del Estado. Y es que una de las prioridades principales en esto ha sido la fidelidad al propio sistema político. Eso ha impedido, primero, la creatividad abierta, el desenvolvimiento y las dificultades que tienen a la hora de dirección en el tema de que no pueden pasarse por encima de ciertas reglas que están superestructuradas, que no pueden quebrantar eso. Y ante este tipo de, o sea, una exigencia a un joven que asuma el desempeño de una dirección de una institución, pues sencillamente tiene que estar supeditada primero a eso, segundo a la crisis económica, y tercero, más bien, caen en el desespero y en esto de la corrupción que hablaba.
Ustedes son un grupo joven, es un grupo lleno de nueva sangre, pudiéramos decir, en estos temas de Cuba y de en una juventud que necesita cauces diferentes para poder hacer un trabajo con su vida. ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen?
Mira, lo importante es esto, en esta dirección es la captación de jóvenes. No voy a decir de talento, porque es difícil. Realmente, con el mismo potencial con que se cuente, que son voluntariosos, gente muy buena, también preparada, pero no estamos hablando, no se puede decir de potencial, porque el hecho es que toda esta actividad se desarrolla, todos conocen, bajo la persecución política y las limitaciones que todo se conoce. Pero lo cierto es que sí estamos enfocados e importantes a algunas cuestiones que son pilares dentro de la sociedad. Los jóvenes, ahora en la actualidad, una de las cuestiones que ha mediado grandemente es su propia apatía a tomar la responsabilidad civil ante la sociedad, ante los problemas nacionales. Ese es un problema que yo creo que ni preparando 20 personas va a resolverse el problema de la nación. Eso es importante. Yo creo que debe tener presente todo lo que se llama sociedad civil independiente desde Pinar del Río hasta, pero todavía yo considero que es un obstáculo. Nosotros hemos ido fortaleciendo en la zona del oriente, en la región, el papel con estos jóvenes, con los talentos, con las personas que tengan la sagacidad para interpretar y asumir un papel de dirección o un papel específico, que tiene que ver en que hay que educarlos en esto, en cómo proyectar, cómo organizarse, cómo dirigir un grupo y demás. Pero no, aún no es suficiente, se requieren muchos más esfuerzos, porque esto es una cuestión de que no es que fortalezcamos una parte, sino que sencillamente se requieren que en municipios, en provincias, a lo largo y ancho del país, esto se encienda como la médula. Recuerda que la sociedad cubana en general, cuando empieza a hablarse de la propia transición, hay que empezar primero a partir de la médula, de la raíz, que es el propio sistema educativo cubano. Y nosotros no nos van a permitir, desde luego, se han hablado de multiplicadores, pero no nos van a permitir tener una escuela abierta pública, aunque nosotros podemos preparar 20, 40 jóvenes en un año. Pero eso se hace falta que ocurra a velocidad inmediata y con plan de contingencia muy veloz, muy rápido, porque esto es una cosa. Cuba está viviendo a una velocidad donde régimen está desapareciendo, todo el mundo lo sabe, y donde nosotros podemos quedar entrampados en no poder asumir un papel importante dentro de ese proceso de cambio, porque es que se requieren estos valores, se requieren estos jóvenes.
Rolando, lamentablemente hemos llegado al final del programa, un tema interesante, un tema que siempre se brinda a la polémica y a la disquisición entre todos los cubanos, porque cada uno tiene una opinión diferente. Muy bueno, muy acertado lo que has dicho, y estamos agradecidos que haya estado con nosotros aquí hoy en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y continuamos hablando de si realmente en Cuba hay una crisis en la juventud, una crisis sociopolítica dentro de ella. y para eso hemos invitado al profesor Enrique Patterson. Resulta que el propio gobierno está diciendo que ni la Organización de Pioneros José Martí, ni la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, ni de la Universitaria, o sea, la FEU, han podido resolver el tema de participación sociopolítica en la estructura de gobierno. ¿Por qué crees que pasa esto?
Los tres factores que yo veo aquí es que, a partir del triunfo de la revolución, la participación sociopolítica se consideró desde una perspectiva de la convocatoria pasiva de las masas a cumplir determinado tipo de tareas que se ocurrían al líder, ¿no? Eso tenía que ver con el tipo del liderazgo, por un lado carismático, que tenía Fidel Castro, y por otro lado por los mecanismos compulsivos que te eliminaban oportunidades si tú no participabas de eso. Desde esa perspectiva, el convocar a partir de una personalidad carismática solo funciona en cuanto la personalidad carismática sostenga el carisma, cosa que ya no existe. Ahora solamente existe el esqueleto que tenía un carisma. El otro problema era que se planteaba la participación política desde el marco de una ideología en la cual la gente mayoritariamente o un gran porcentaje de la población creía. Y en lo que ha pasado, que esa ideología se ha venido abajo, porque incluso el modelo que se siguió fue destruido por sí mismo. Entonces, al no existir tampoco un sustento ideológico para esa participación, se ha convertido en un mecanismo completamente formal. Es decir, el socialismo de Estado y la ideología comunista no funciona, eso ya lo sabe todo el mundo, las nuevas generaciones, la gente le dice ya todo lo que ha ido pasando, las experiencias que tienen, y ya vienen con esa experiencia histórica que se la dan incluso en la casa. Y tercera, es que en los modelos dictatoriales la única forma de participación política que pueden garantizar es la compulsiva, porque en última instancia los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir a sus representantes a cada nivel, y por lo tanto, ¿cómo la gente va a participar en cuestiones que son verticales cuando en última gente los que los dicen que son los que los representan no los representan porque ellos no lo han elegido? Entonces es una historia muy larga, es medio siglo. No hay capacidad para tener ilusión en un sistema que no funciona, en una dirigencia que es fallida y además represiva, y que además enseña a sus ciudadanos a tratar al diferente con golpes, amenazas y con violencia, por una forma distinta de pensar qué tipo de participación política puede tener la gente ahí. La gente participa con los pies.
Entonces, ¿tú me puedes decir qué crees tú que se puede hacer para lograr que de alguna manera los jóvenes se incorporen a la realidad nacional?
Bueno, los jóvenes se van a incorporar a la realidad nacional cuando la realidad nacional les brinde esperanza. Para que la realidad nacional les brinde esperanza, la sociedad tiene que ser una sociedad abierta, donde la gente, cuando tenga un problema, tenga la capacidad de organizarse por sí mismo, plantearse objetivos, plantearse metas, luchar por eso, protestar, votar. O sea, para eso tiene que abrirse la sociedad, tiene que haber un cambio de régimen y de sistema.
Lo han escuchado ustedes, amigos, aquí hemos tenido un verdadero ejercicio de musculatura intelectual. Rolando Rodríguez Lobaina, por una parte, Mario Echevarría Drix, y ahora el profesor Enrique Patterson, que han demostrado por qué no funciona esa parte orgánica de la nación, que es la juventud cubana.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.